Leo. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano.
Bueno, primero quiero agradecer al pastor y a su esposa por haberme invitado. Ustedes no saben, pero estuvieron por lo menos una hora y media esperándome a la salida de Monterrey para traerme hasta aquí, porque soy un poco distraído. Bueno, un poco, lo dice mi esposa, porque me quiere, pero muy distraído. Y entonces me pueden traer varias veces que no sé si voy a llegar al mismo lugar. Así que le agradezco al pastor, a su esposa. Me hicieron pensar en Apocalipsis 14:12, la paciencia de los santos. Me esperaron un buen tiempo hasta que nos aproximamos y nos trajeron con bien a la iglesia. Quiero agradecer por la invitación. También quiero agradecer a la iglesia, hermosa liturgia. Se respira un aire espiritual muy hermoso. Mis hijos en la escuela sabática, realmente nos sentimos muy bien aquí. Y quería hacer especial énfasis en esto para que ustedes lo sepan. Muchas gracias. Bueno, la historia de hoy es la historia de cualquier matrimonio de esta vida. Podemos hablar del siglo XXI, podemos hablar del siglo XX, 500 años antes, pero 3.000 años antes ya estaba esta historia. Y me gustaría que cuando lo indique, los que tienen sus iPads y sus iPhone, puedan ir al comentario bíblico para leer conmigo una parte interesante de esta historia. Claro, esta historia, como les dije, fue hace 3.000 años, en una región particular. Si ustedes lo leen en 1 Samuel 25, todo el capítulo, van a encontrar una historia muy, muy significativa para nuestras vidas. Y quisiera repasar, si ustedes miran la historia, algunas características que la Biblia dice sobre estos personajes. Yo sé que hay un contexto cultural, es decir, una mujer en aquella época no podía decidir con quién casarse. Ya le era asignado con quién se iba a casar y ella tenía ciertas conductas que sí o sí debía tener con su esposo. Había una cuestión cultural, una cuestión, digamos, específica de comportamiento de la mujer en esa época. Pero me gustaría extrapolarlo para la vida actual, llevarlo a la vida actual. Y entonces déjenme pensar algunas cuestiones que nos va a servir para la vida personal, para la vida nuestra. ¿Quién era en Primera de Samuel el hombre de la historia? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Nabal. Y busquen en el capítulo, van a encontrar ciertas características de Nabal. Directamente, si ustedes buscan la versión internacional, es muy explícita, dice que era un grosero. Pero grosero, ¿qué significa? En la vida de ahora, ¿qué sería ser grosero? Me parece que irrespetuoso le queda chico. Grosero es usar palabras peyorativas, degradantes, pensar maliciosamente para expresar un pensamiento que lastime o agreda a una persona. Eso es ser grosero. Y con palabras y muchas veces con actitudes. gestos. Aquí usan un verbo que no existe, me gusta ese neologismo, ningunear. Me lo imagino ninguneando a la esposa, Abigail. Así que el hombre era un hombre de lana, de poder. El hombre manejaba gente, manejaba dinero, y dice la Biblia que era un necio. El necio es aquella persona que no puede reflexionar ni siquiera de sus actos. Él cree que después de él no hay nada. Y que él es la primera y última cosa en esta vida. Así que era grosero. Pero no solo grosero, dice la Biblia. Era violento. De malas actitudes. Y encima le gustaba el alcohol. La cuestión del alcohol es muy profunda porque es un desinhibidor. Así que reforzaba la cuestión de ser grosero y violento. ¿Y quién era Abigail? La otra de la historia. Abigail era una persona, me la imagino, hermosa, dice, y dice también inteligente. Dos grandes problemas para un personaje como Nabal. O para muchos de nosotros. Ya voy a decir algunas cosas de nosotros. Pero hay hombres que no le gustan que la mujer sea un poquito más inteligente, más ágil, más asertiva. Y eso trae sus problemas en el matrimonio y en la vida. El otro personaje, el tercero, era David. ¿Se acuerdan que David había tenido que huir, futuro rey de Israel? Y él dirigía, dice la Biblia, una milicia grande, ¿verdad? ¿De cuántos? De 400. Y estaba viviendo en un exilio. ¿Y a qué se dedicaba en ese exilio? En el 1 Samuel 25 dice, en general, a cuidar a Nabal y sus posesiones. Pero este Nabal, necio, grosero, poco reflexivo, con poca visión, se le echó encima a David, ¿verdad? Y le dijo, no te pago nada. Necio, grosero, violento y de esta actitud ventajera. Así que Nabal no le quiso pagar a David y encima le dijo, y te vas de acá, vamos. Lo trató mal, ni siquiera él habló personalmente. ¿Qué pasa cuando tenemos una persona así en un contexto de trabajo o en un contexto de iglesia o en un contexto en la familia? La familia, el trabajo, perdón, se forma un clima muy denso. Y entonces generó en David mucho enojo. Y aquí comienza la historia de una mujer habilidosa. Quiero que repasen, les estoy dando de tarea que lean el capítulo 25 en el capítulo 25 de Samuel del comentario bíblico adventista. Busquen sus iPhone, sus tablets y revisen, van a encontrar las características específicas de Abigail, que hoy me voy a detener en esta predicación. Abigail, pensando también en ella, en la prosperidad de su familia, dijo, yo voy a ayudar a este personaje. Y entonces, muy inteligente, muy analítica, con visión, como muchas de las mujeres de aquí. No quiero decir ninguna mujer en particular para que después no diga que la nombro en la iglesia. Pero muchas mujeres tienen esa capacidad de ver más allá que lo que ve. Su esposo miró cómo iba a venir la cuestión y entonces ella armó un plan. ¿Cuál era el plan que decía en 1 Samuel 25? ¿Eh? Pero no, mire la profundidad del alimento. Vio a David porque podía haber llevado otras cuestiones, ¿verdad? Riquezas, pero David y su gente estaba con hambre. No le dio cualquier cosa a David, porque podía haber llevado un montón de otras cosas. Le llevó alimento, le llevó para tomar, le llevó para que tenga y para que pueda comprar. Y yo me la imagino a Abigail, uno de mis personajes preferidos, no es la primera vez que predico de ella. Ella leyó la situación, miró cómo se venía la cosa. Como muchas esposas de este lugar y de otros. Miró cómo iba a venir la decadencia de su familia, de su esposo. Y dice el comentario bíblico que ella empáticamente tenía la capacidad de congeniar con otras personas y de hacer que las otras personas puedan tener otras emociones, sentir de otra manera. Así que Abigail preparó esto, le preparó, se lo envió y acompañó a esta cuestión. A los que estaban llevando esta comida y estos elementos que necesitaba David, acompañó y le habló a David. Y yo me la imagino asertiva. ¿Qué es ser una persona asertiva? Es utilizar las palabras como convienen, en el momento adecuado y en la manera adecuada. Abigail le habló a David, enchilado estaba David, enchilado. Quería, en ese momento lo hubiera matado al esposo de Abigail. Y Abigail pensó en el esposo, pero también pensó en su familia y en ella. Y ella, valiente, valiente, porque no se olviden el contexto cultural donde estaba. Ella no podía hacer esto. Una mujer, en ese momento, no podía hacer esto. Ustedes, será normal para la mujer del siglo XXI poder manejarse de esa manera, pero una mujer de hace 3.000 años ni siquiera podía hablar ni moverse sin el permiso del esposo. Piensen en esta conducta. Es una conducta valiente, pero con mayúscula. Ella hizo algo que no debería haber hecho y que podría haber arriesgado su vida. La probabilidad de muerte de Abigail era muy grande y sin embargo ella hizo esto por su familia, una mujer valiente, una mujer inteligente que leía el futuro a partir de lo que estaba viviendo. Así que, ¿qué hizo? Como la mujer no existía en esa época, no tenía voz ni voto ni autoridad, igual bregó por su esposo. Y con todo esto, conociendo la necesidad de David, le dio de comer, lo trató bonito, le dijo, por favor, perdona al insensato de mi esposo. Que era lo que significaba la palabra Nabal, ¿verdad? Así que lo tenía bien puesto o no lo tenía bien puesto. Sí lo tenía bien puesto. Pero esta mujer que tenía determinado su futuro, porque las mujeres no decidían su futuro, ella en el contexto adverso que estaba viviendo, y en lo poquito que podía moverse con su inteligencia, acertadamente tomó esta decisión valiente para salvar la vida de su esposo. Pero especialmente de su familia. Y dice que David se enterneció. Escuchen, porque esto es muy profundo. Se enterneció, un tipo enojado, un tipo rencoroso, que había sido desairado por el que no le pagó. Ustedes piensen cuando se retrasan en pagarnos el salario, cómo nos sentimos y cómo empezamos a pensar. De volada nomás, ya pensamos que son esto y aquello. A él, que hace rato que ni siquiera le daba para comer, estaba muy enojado. Y Abigail, con esta habilidad, lo enterneció a David. Así que, ¿qué hace una mujer asertiva? Lo halaga. No le miente. Solo dice lo que corresponde en el momento que corresponde. Lo alaba y le dice que Dios lo va a prosperar y que no se olvide de su servidora. Dos cosas le dijo. Primero, le dijo, te va a ir bien, fuerza, como cualquier esposa que le dice a su esposo que no le ha ido bien esta semana, etcétera. No te preocupes, mi amor, la cosa va a ir bien porque vos tenés esto, aquello. Bueno, esa habilidad la tenía Abigail y la usó con David. Y le dijo, Dios te va a prosperar, pero no se olvide de su servidora. No se olvide de esta humilde mujer. Y David se enterneció. La historia, ustedes la han leído, termina bien y termina feliz. Pero ¿qué pasa? Cuando el necio es necio, no tiene capacidad de reflexión, y ella le informa a su esposo en un momento de intoxicación alcohólica de parte de él, le informa lo que hizo. ¿Y qué le pasó? Hasta parece gracioso, ¿verdad? Se enojó y se murió. Más de una querrá eso, pero eso pasó solo con Abigail. Así que aprendan a vivir de otra manera. Pero en este caso, el hombre, que seguramente debe haber estado muy deteriorado físicamente por el consumo de alcohol crónicamente, se murió. Le dio un ataque cardíaco y se murió. Ahora, ¿cómo puede hacer una mujer tan inteligente para vivir con una persona tan tosca y violenta y encima alcohólica? Este es el drama de todos los tiempos. Te casaste y dijiste, pero si era tan bueno el primer año de casado. Y ahora, míralo. El maleducado que me hace esto, que ya no hace esto que hacía. Qué lindo era esa época, ¿verdad? Y que te decía palabras bonitas y que te trataba bien, no solo en la intimidad, sino también en la vida en general. Ahora ya se olvida y ya no sos prioridad. Y es prioridad el trabajo y es prioridad sus proyectos, y te va dejando de lado. Igualito que hace 3.000 años con Abigail. Un tipo violento y alcohólico. El drama de todos los tiempos. Ustedes saben que esto no es ficción, ni que tampoco es inverosímil, que es una historia que inventaron. Una historia que nos trae a nuestros tiempos. Cómo la mujer tiene su rol en la familia, en la iglesia, en su matrimonio. Y saben, voy a hablar de un tecnicismo que se utiliza en la terapia familiar. Este tipo de pareja que tenía Nabal y Abigail, se llaman complementarias. Perdón, yo sé que en esta iglesia eso no pasa. Será en otras. Pero cuando el hombre es grosero, el hombre es irrespetuoso, mandón, pide cosas como si fuera una esclava, acá no pasa, yo sé que aquí son todas cortejadas por sus esposos, él las ayuda en sus actividades hogareñas, ¿verdad? Y siempre la prioridad son ustedes. Yo sé que eso no pasa aquí. Pero en esta pareja que le llamamos complementaria, es cuando el hombre se comporta de una manera, la mujer empieza a comportarse de la forma opuesta. Si el hombre es un grosero, ella es buena, es una niña conquistadora, obediente. Uno tiene la posición superior y el otro tiene la posición inferior, en la complementaria. Muchas mujeres que no están en esta iglesia piensan que el hombre es el que debe mandarnos en todo lo que se hace. Que las responsabilidades que él tiene son las que él elija. Después que él elija, yo le diré que por favor me ayude en esto y en aquello. Una relación complementaria, donde uno se cree superior al otro. No idóneo, como dice la Biblia, como dice el Génesis. Confundimos idoneidad con complementariedad. Yo estoy arriba y vos te la aguantás porque estás abajo. Complementariedad. Esto es patológico. Siempre es patológico. Ahora, ¿cuál es la clave en esta historia? La psicopatología de Nabal. Nabal era alcohólico. Y el alcoholismo desinhibe, nos pone agresivos, nos hace hacer cosas que no corresponden. Así que ese era un agregado de esta historia. Pero, ¿cómo se veían los yerros, los errores de Nabal? Por la perfección de Abigail. Abigail, idónea, excelente mujer. Y se notaba que este era un inepto y que solamente era alguien que tenía dinero fortuitamente. No era una persona empresaria, ágil intelectualmente. Muchas veces pasa que en la vida tenemos personas, esposos o esposas, que nos hacen sentir que somos unos inútiles. Abigail no lo hizo a propósito, la Biblia no lo dice y el comentario bíblico tampoco. Pero Abigail le mostró que él no tenía la habilidad en este mundo para negociar y para hacer algunas cuestiones que tienen que ver, cuestiones de éxito. Los yerros de Nabal eran complementados por los aciertos de Abigail. ¿Saben? Y aquí voy a hablar de otra cuestión importante. Las mujeres que tergiversan la idea bíblica creen que se deben aguantar a un personaje como Nabal. Porque Dios las ha puesto ahí. Así que se lo aguantan. Nosotros le llamamos en psicología la mujer abnegada. Esa mujer sufrida, esa mujer que ni siquiera va a dar su opinión, se lo tiene que aguantar. Solo quiere el milagro que le pasó a Abigail. Señor, hazme viuda. Hay más de un libro que han salido y son famosos por eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, ni siquiera uno se atreve en el matrimonio a pedir algo. Y yo no quiero hablar de mucha intimidad, porque encima la tengo acá. Cuando Patrick no está conmigo, sí me libero. Pero hay cosas que hoy se me ocurrieron decir, pero que las voy a disminuir en la narración. Pero voy a decir algo que es importante. Si me hace notar cuando la cosa no es equilibrada en el matrimonio, en el cuidado de los hijos, en la actividad hogareña, en las responsabilidades del hogar, entonces es muy importante que la mujer entienda que ese tipo de actividad ayuda a la familia y al esposo a crecer. La mujer abnegada, culturalmente para Abigail, era aguantarse y hacer todo lo que él le pida. Creen que el amor es sufrido, que hemos venido a este mundo para aguantar y para sufrir. Y que si hay migajas de felicidad, qué bueno. Y si no, Señor, llévame pronto. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros podamos ser felices, articularnos, ensamblarnos en nuestro matrimonio. Por favor, escúchenme bien los que están aquí, los que están en internet, también mirándonos. Escuchen bien. Dios quiere que todos seamos felices. Y entonces uno tiene que entender que en el matrimonio, en la familia, se reparten las funciones. Que debe haber un diálogo fluido, respetuoso, cuidando los tiempos del otro, respetando los sentimientos del otro. ¿Para qué? Para que podamos ser felices. Dios no quiere que nuestro amor sea un amor sufrido, pero no sufrido por esfuerzo, sino sufrido por dolor. No quiere eso. Quiere que nosotros seamos gente que podamos disfrutar de un matrimonio, disfrutar de una familia. Y qué bueno sería que, habiendo escuchado esto y habiendo repasado 1 Samuel 25, empecemos a hacer lo que Dios nos pide. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Y no hay tiempo para no poder cambiar esto. Usted tiene un año de casado, puede cambiar. Tiene 4, puede cambiar. Tiene más de 20, puede cambiar. Tiene más de 40, 30, puede cambiar. Tiene 50, puede cambiar. Podemos hacer de nuestra familia una situación diferente, porque Dios transforma las vidas, transforma nuestras mentes y nos hace nuevos. Por más que seas viejo, si este viejo no va a cambiar, ¿quién dice? Por Dios, por el Espíritu Santo, se transforman las personas. Entonces, sí podemos ser nuevas personas. Podemos ser nuevas vidas. Ahora, ¿qué cuestiones, qué aspectos podemos sacar de la historia de Nabal y de Abigail? Algunas enseñanzas. Miren el capítulo 25. De 1 Samuel. Piensen, ¿qué enseñanzas Dios nos permitió aprender a través de este capítulo? Les voy a decir la primera. Y acá les va para los Nabal. esa peligrosa ceguera de no saber cómo va tu familia. Creen que está todo bien, porque como vienen al hotel, ¿verdad? Se van a las 7 de la mañana, a las 8, trabajan, vienen, se bañan, dejan su ropa, comen, vaya a saber qué pasó en la mañana, se van al trabajo, vuelven, repasan lo del día de mañana del trabajo, se bañan y se van a dormir. ¿Cómo habrá sido la vida en la familia? Ni sé. Ni se preocupan qué cosas necesitó su esposa en el día. Y esto es muy importante, que las mujeres nos hagan ver a nosotros en las familias. Yo creo que en el ministerio de la mujer, y si tenemos que decir algo el día de hoy, debido al ministerio y el aniversario que estamos teniendo, es esto. Así que los hombres, cuidado con esta peligrosa ceguera. ¿Qué habilidades podemos aprender de Abigail? ¿Qué habilidades? Miren. Primero, Abigail nos enseña que podemos estar en las situaciones más difíciles como mujer o en una familia, pero podemos desarrollar habilidades para las crisis. Podemos, por el amor de Dios, por la sabiduría e inteligencia que Dios nos da, podemos desarrollar habilidades que ni siquiera tenemos permitido hace 3.000 años tener. A Abigail no se le permitía actuar como actuó, y su inteligencia, su habilidad y la confianza que tenía en Dios les hizo desarrollar estas situaciones. Y pensemos nosotros, como mujeres, como familia, como iglesia, cómo las crisis nos transforman. Y si me quiero meter y ir me quiero alejar un poco, los trabajos nos transforman. Nuestros jefes nos transforman. Ciertos cambios que vemos como crisis nos transforman. Nos hacen más habilidosos por la sabiduría e inteligencia de Dios. Así que la historia de Abigail nos enseña a enfrentar las crisis. Otra enseñanza, a ver si encontraron. Podemos extraer beneficios de la calamidad, ¿verdad? Podemos extraer beneficios de la calamidad. ¿Cómo terminó la vida de Abigail? ¿Con quién se casó? ¡Con el rey! No es con el otro alcohólico que teníamos al lado, el vecino que también era viudo y ahí se lo agarró. No, la inteligencia. David vio habilidades en Abigail y se casó con el rey, una de las personas más amadas por Dios, con David. Abigail, una vida difícil, difícil, pero pudo extraer beneficios de la calamidad, beneficios de los problemas, de las circunstancias difíciles. Dios, ¿qué te ha enseñado en esta vida que tienes? ¿Qué cosas has aprendido? ¿Qué cosas diferentes puedes hacer en el contexto que tienes? Como mujer me estoy refiriendo. Piensen las mujeres, la vida que tienen y que a veces quisieran modificar un poco, ¿qué beneficios han encontrado a pesar de la calamidad? Otra cuestión que aprendió Abigail y que podemos pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos ayude a tener sabiduría, a ser cautos, a aprender a refrenar la boca, a juntar las dos neuronas y sacar un pensamiento inteligente en un momento y lugar adecuado. Abigail desarrolló esta cuestión. ¿Cuánto debemos aprender nosotros de ella? A ser cautos, a ser sabios. Otra. No sé por qué pasa esto, pero es muy importante. Las circunstancias difíciles de la vida nos desarrollan el espíritu religioso, ¿o no? No debería ser así. Debería ser más espontáneo. No deberíamos necesitar situaciones difíciles para tener un mejor o un mayor encuentro con Dios. Pero Dios, que nos conoce, sabe que a veces las circunstancias en este mundo de pecado, no es que Él quiera las circunstancias difíciles, solo que estamos en un mundo de pecado, Él las aprovecha para que nosotros miremos hacia donde debemos, miremos hacia Dios. Si estamos en problemas, oremos. No pensemos que tenemos que ir buenos y puros para que Dios nos ayude. Ese es un pensamiento erróneo, no bíblico. El pensamiento bíblico es: ven a mí como estás y yo te voy a transformar, te voy a hacer limpio y te voy a hacer apto para la salvación. Entonces, es otra idea, otro pensamiento que saco de la vida de Abigail. Una vida difícil, con un esposo que todos los días le decía que era una inútil, me lo imagino así. Así que ella no pensaba que tenía algo bueno. Pero Dios, en las circunstancias difíciles, te hace ver que eres especial y que Él quiere transformar tu vida y hacerte diferente. Otra cuestión importante, y yo creo que esta es la última que voy a decir. Las circunstancias como la de Abigail nos ayuda a ver la vida en perspectiva. Nos ayuda a ver la vida desde nuestra salvación, porque nuestra salvación está sellada. Nosotros ya somos salvos, solo tenemos que aceptar ese regalo. Y si nosotros miramos nuestra vida, sea la vida que tengamos, en perspectiva, ya ganamos. Los problemas que tengamos, las circunstancias que estemos viviendo, las equivocaciones que hemos tenido, Dios las puede enmendar y nos puede hacer ver esto desde el futuro, desde su segunda venida. Él nos tiene prometido una vida mejor. Y desde esa perspectiva, uno puede estar viviendo una situación difícil hoy, pero si la miramos desde ahí, nuestra vida cambia, nuestra actitud, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos con la gente, nuestra seguridad personal, nuestro valor que tenemos de nosotros mismos, es decir, la autoestima, todo se transforma por el poder de Dios si miramos lo que Dios ha hecho en la cruz, como lo representó aquí el conjunto, y si miramos las promesas que Dios tiene y lo que Él está haciendo por nosotros hoy. Si lo miramos así, la vida se transforma. Puede ser diferente. Y quisiera terminar, por favor, acompáñenme al libro de Apocalipsis. Esto me hizo pensar en un texto que siempre usamos, pero que si lo vemos, vemos nuestra vida en perspectiva, desde la salvación garantizada y desde la segunda venida, ya no hay más nada que nosotros podamos pedir. Solo vivir en consecuencia. Vivir con el nivel que Jesús ha vivido en esta tierra. Y dejar que Dios nos transforme. Acompáñenme en el capítulo 21 de Apocalipsis. No dice Abigail, pero piensen en esto. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, tu primera vida, ya pasó. Y la primera tierra, ya pasó. Esta vida, que si dejamos que Dios nos transforme, puede cambiar. Ya pasó. Dejó de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Que esta sea la esperanza que pueda estar en nuestra mente para que permitamos que Dios pueda transformar nuestra vida hoy. Ese es mi deseo y oración. Porque a través del Espíritu Santo transformas nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a mantener la actitud de que tú tomes nuestro querer como el hacer para que se haga tu voluntad. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos a ser personas que por tu poder nos haga idóneos. Que tú nos ayudes a prepararnos para cuando tú vengas a buscarnos. Ayúdanos, Señor, a que a través de la relación que tenemos contigo seamos felices, Señor, en esta vida. Ayude a las mujeres, Señor, para que ellas puedan sentir tu amor, no solo hoy, en este día especial, sino todos los días, Señor. Dale fuerza, dale sabiduría, dale inteligencia, para que ellas sientan, Señor, que tú estás dirigiendo sus vidas. Queremos pedirte ahora que nos acompañes al salir de aquí, que sintamos la convicción de que podemos empezar una nueva página en nuestra vida, una página limpia por Cristo. En el nombre de Jesús, amén.